sin la cual es imposible agradar a Dios, predomina en el niño de 4 o 5 años. El pequeñín cree cuanto se le dice. Los padres y maestros deben ser absolutamente veraces al contestar las preguntas del niño. Si la respuesta es honrada, debe satisfacer sin que la explicación tenga que sobrepasar el poder infantil de comprensión. Si la fe que se le da no es satisfactoria, el niño a menudo halla su propia respuesta. Pero no nos respetará más si confesamos nuestra limitación de conocimientos. En casos así, aun cuando se haga todo esfuerzo para rodear de verdad el niño durante este periodo inicial, él descubre pronto qué significa el engaño. Los engaños del niño pueden dividirse en tres clases. Afirmaciones exageradas. Quizás el niño haya escuchado a sus padres hablar en términos superlativos con tanta frecuencia que haya formado el hábito de la exageración. Quizás él desee producir una gran impresión y cuenta historias exageradas sobre sí mismo. La tendencia a lo hiperbólico es natural en el hogar donde la conversación es extravagante. Respuestas inexactas. A veces las respuestas inexactas del niño obedecen en parte a falta de atención y en parte al olvido. No logra responder con exactitud y entonces da la respuesta más fácil que se le ocurre. Hay que pensar cuidadosamente lo que se conversa delante de los niños. Puede enseñárseles a ser veraces y exactos. Mentiras provechosas. Los niños suelen formar el hábito de mentir voluntaria y deliberadamente, a menos que les resulte provechoso. Un niño puede descubrir en la mentira una aventura provechosa y adquirir el hábito de mentir cuando sabe que su acto no será descubierto o que se le castigará si confiesa. Por esto, no debe nunca pasar inadvertida y sin confesión ninguna mentira. Debe estimularse al niño a decirlo todo y no ocultar nada a su padre y a su madre. Es mejor proceder y enseñar al niño las consecuencias bíblicas de la mentira y la dicha del arrepentimiento y la restauración. Que el niño sea veraz depende en gran parte de que sus padres sean veraces. Orientar hacia la madurez. La educación del niño frecuentemente está dividida entre el hogar, el kindergarten y la escuela dominical. Los padres son aún los más grandes maestros y no pueden permitirse ceder su puesto a otros. Los padres consagrados a Dios y diligentes pueden lograr mucho progreso aún si las escuelas no están bien organizadas ni cuentan con buenos maestros. El departamento de principiantes debe manejarse ordenada y cuidadosamente para captarse el respeto de los padres. La administración organizada. Las lecciones graduadas y maestros adiestrados son especialmente necesarios. Para este departamento, el hogar y la escuela deben realizar un programa correlacionado de adoración. Así como el niño llega a amar a su padre y madre, puede igualmente amar a Dios. Su adoración será la expresión de sus sentimientos hacia Dios, que ha llegado a conocer al ver cómo lo adoran sus padres. Aunque el niño no puede comprender plenamente a Dios como creador o soberano, no obstante puede captar el concepto de un Padre celestial que tiene un Hijo amado, Jesús. Puede guiársele para que experimente gratitud, amor y reverencia, y dársele oportunidades para expresarlo en la alabanza, la oración y la ofrenda. Número 1. La alabanza. La alabanza del niño debe expresarse en lenguaje que pueda comprender y expresar. Por ejemplo, a nuestro Padre Celestial, alegres, hoy cantamos, y con amor y gratitud su nombre alabamos. Número 2. Oración. La oración infantil debe expresar los sentimientos y alabanza del niño. Gracias, Padre Celestial, por la noche tan preciosa, por el día que rebosa la belleza sin igual de tu hermosa creación, por el descanso de la noche, por la comida y tu cuidado, por el amor que me has mostrado. Gracias, Padre Celestial. Debe estimularse al niño para que exprese su gratitud y sus peticiones personales conforme lo sugiera su experiencia ampliada. Número 3. Ofrenda. Instrucción. La enseñanza de la escuela dominical debe girar en torno a la palabra de Dios, pero el plan de estudios debe planearse cuidadosamente y ayudar al alumno a adueñarse progresivamente de la palabra de Dios, dándole comprensión cada vez más profunda de la verdad cristiana desde la cuna hasta la edad adulta. Por ejemplo, las matemáticas tienen extensa aplicación desde la tabla de multiplicar en los primeros grados hasta los logaritmos del ingeniero civil. Pero nadie intentará enseñar trigonometría a los niños mientras no hayan aprendido la tabla de multiplicar. De igual modo, las verdades de la Biblia pueden estudiarse en sucesión comprensiva. Deben emplearse actividades graduadas en el departamento de principiantes. Estas actividades instructivas guían al alumno hacia conceptos espirituales significativos. Número 1. Dios como Padre Celestial y Jesucristo como amado Hijo de Dios. Si Dios es presentado al niño como el amoroso Padre Celestial que cuida de él, de la misma manera que su Padre terrenal lo provee de cariño, alimento y ropa, y como el Padre Celestial que hizo al mundo y todo lo que en él hay, entonces el corazón del niño responderá en amor, depositando su confianza en él. A la vez puede enseñársele a ver a Jesucristo como el Hijo amado de Dios, quien se entregó para morir en la cruz porque nos amaba. Número 2. La naturaleza como maestra. Privar al niño de las lecciones de la naturaleza es robarle una de sus más preciosas herencias espirituales, una de las maneras como Dios habla más claramente a su alma. Las lecciones deben tomar en cuenta la estación del año y proveer actividades adecuadas a la primavera, el verano, el otoño y el invierno. La naturaleza posee un tesoro de conceptos significativos para enseñar al niño a comprender que el mundo es el mundo de Dios. Número 3. Los niños como maestros. El interés que el niñito muestra en otros niños da la certidumbre de que las historias bíblicas de niños son de las primeras que deben enseñarse. Disciplina. La disciplina es responsabilidad primordial del hogar. La autoridad de los padres procede de Dios. Éxodo 20, 1 al 17. Si los padres reconocen su papel como representantes de Dios, comprenderán la importancia del proceso disciplinario y asumirán la tarea, reconociendo que la disciplina se administra para el bien de los niños y para la gloria de Dios. La Biblia tiene mucho que decir respecto a la disciplina paterna. Uno de los pasajes más conocidos es: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios 3 a 24. Aunque este pasaje ha sido mal interpretado y mal empleado en el pasado, sí da pie al esfuerzo constructivo para orientar al niño en la dirección correcta mediante castigos correctivos impuestos con justicia amorosa. Los padres han de tener el cuidado de reconocer que en primer lugar ellos mismos están sujetos a la autoridad de Dios. Luego, el padre prudente no asume el papel de dictador o autócrata, sino que se convierte en guía y maestro del niño. La disciplina debe ajustarse a las necesidades del niño. A cada niño debe tratársele individualmente. La disciplina incluye castigo, pero el niño castigado ha de saber que se le ha perdonado, se le ama y se le acepta. El padre no debe encerrar al niño en estrechos moldes de conducta, sino valerse de las medidas disciplinarias para dar al niño un molde de principios cristianos que a su vez conducirán a la autodisciplina. Como maestro y guía, el padre debe administrar toda disciplina con amor y siguiendo una línea de acciones consecuente. Capítulo número 8. Tercera infancia. Los psicólogos concuerdan en que no hay transición visible entre la segunda y tercera infancia. Más bien este periodo, de los 6 a los 8 o 9 años, el primero constituye en sí un periodo de transición, pues marca el paso del niño del hogar a la escuela, del juego al trabajo, del instinto a la voluntad y de la imaginación a la razón. El hecho de que el niño entre a la escuela le proporciona más amplia experiencia y un lugar definido en el orden social. Su círculo de compañeros se amplía y él asume una responsabilidad más definida. En lo físico, es energía inquieta. En contraste con el periodo anterior, al cual se le llama sensorial, a este suele llamársele periodo motor. El niño es más violentamente activo y enérgico. Le resulta difícil mantenerse sentado y quieto por mucho tiempo. Esa naturaleza inquieta que lleva a la actividad incesante desempeña importante propósito en estimular el crecimiento y el desarrollo. El mayor control de los sentidos y de la acción muscular permite mayor percepción y exactitud de movimiento. El empleo activo de sus músculos al andar, correr, trepar y lanzar tienda a ser automáticos dichos movimientos. Conforme se perfeccionan los hábitos físicos fundamentales, la mente se ve liberada para otros propósitos, así que el crecimiento mental puede adelantarse o retardarse en la medida en que progrese el control o coordinación muscular. Hay mayor necesidad que nunca de un gran programa de actividad. Dedicará mucho de su tiempo a jugar. El juego. Pueden considerarse varias distinciones al comparar la vida de juego de la segunda y tercera infancia. Número 1. Ya no juega solo. La escuela le da compañeros. Ya el juego no es individualista, sino que toma la forma de juegos con reglas sencillas. Hasta ahora la mayor de sus juegos giraban en torno a sí mismo, pero ahora está más dispuesto a cooperar con otros y luchar por el interés del grupo. Número 2. Juega con más propósito. Las actividades erráticas de los primeros días se convierten ahora en construcción orientada. Desea adquirir destreza en ciertos movimientos, tales como lanzar la bola o patear el fútbol. Para poder ocupar un puesto en el juego, desea triunfar. Los juguetes significan para él mucho más ahora. Los juguetes sencillos hechos en casa que dan oportunidad de construir son mucho mejor que los que sirven solo para diversión. El goce en la actividad es lo esencial del juego, más que la admiración pasiva de la perfección mecánica. Las actividades creativas y con propósito deben ser el objetivo en todos los planes para su juego. Número 3. Elige sus actividades y sus compañeros. Ya a los 5 o 6 años puede notarse diferencias entre los varones y las niñas en su elección de actividades. Los varones se interesan más en juegos vigorosos que exigen lucha y esfuerzo, y como actividad manual probablemente busquen de modo especial construir cometas, embarcaciones, naves espaciales y cohetes. A las niñas les gustan más sus muñecas y los muebles en miniatura, necesarios para las pequeñas amas de casa. Vestir y adornar la muñeca requiere una costurera o modista. El trabajo. El niño juega por instinto en lo que más adelanta habrá de ser su trabajo. Puede que emplee, y a veces así es, sus actividades voluntariamente, tanto en el trabajo como en el juego, donde la imaginación se ha desarrollado adecuadamente. Pasa del juego al trabajo sin experimentar la mala voluntad que más adelante suele asociarse con el trabajo. Por esta razón, la base para los hábitos de laboriosidad puede echarse fácilmente en esta edad. Además de desempeñar una definida necesidad al estimular el desarrollo físico, el trabajo tiene valores educativos, sociales y morales. Número 1. Valor educativo. Resultados de largo alcance en el desarrollo educativo son posibles cuando los padres dan la oportunidad para que el hijo les ayude. Como ayudante de los padres, no solo está el niño en posición de apreciar la importancia de la cooperación, sino de adquirir principios como aplicación, concentración y perseverancia, si estos existen en los padres. Número 2. Valor social. El trabajo suministra más contactos sociales que el juego. Permite el compañerismo como con niños mayores y adultos, lo cual no permite casi nunca el juego. Los padres que hayan difícil llenar un lugar en el juego de sus hijos obtienen camaradería en el trabajo. En el trabajo cooperativo, el padre puede impartir conocimientos mucho mejor que mediante la instrucción teórica. El niño puede aprender a hacer las cosas mucho más pronto participando en la obra que siguiendo instrucciones verbales. Número 3. Valor moral. La Biblia señala claramente la íntima relación entre el trabajo y el carácter. La ociosidad es la madre de los delitos, así como la laboriosidad es la madre del gozo. El aborrecimiento del trabajo difícil echa más adolescentes en brazos del crimen que la pobreza o la ignorancia. El que uno se interese en empresas industriales, sin embargo, depende en gran medida de los hábitos de trabajo adquiridos en la niñez. Los padres no pueden privar a sus hijos de oportunidades de trabajo y esperar confiadamente que adquieran inclinaciones industriosas o posteriores actividades de la vida. En lo mental es un observador. La percepción es más rápida, aguda y definida que en el periodo anterior. El niño observa más atentamente como resultado de su mayor conocimiento, pero mucho más por la agudeza de sus sentidos. Pero si bien el niño tiene ojos para ver y oídos para oír cosas que escapan a la atención del adulto, mentalmente absorto, está lejos de comprender sus nuevas percepciones. Sus poderes de razonamiento y discriminación están apenas despertando, y fácilmente se puede sobreestimar su progreso intelectual en esta edad. Su comprensión mental no corre pareja con el aumentado poder de observación, porque el niño en su mundo creciente topa constantemente con experiencias enteramente nuevas para él. Su comprensión de los conceptos dependen en gran parte de la ley de la percepción. La percepción es el proceso mental mediante el cual se interpretan conceptos nuevos a la luz de los ya conocidos. Es la suma total del entendimiento. La ley de la apercepción es la interpretación de cada nueva experiencia mediante su relación con el conocimiento anteriormente adquirido. Esta ley de asociación de ideas o de contacto es fundamental para todo el desarrollo del niño. Solo puede entenderse lo nuevo a la luz de lo viejo. El estudio cuidadoso de las enseñanzas del Señor revela su constante referencia a hechos bien conocidos al enseñar nuevas verdades. Muchos de sus oyentes conocían el Antiguo Testamento. Comparó su crucifixión con el levantamiento de la serpiente de bronce en el desierto. Comparó su enterramiento y resurrección con los trances por los que había pasado Jonás. Comparó el tiempo de su regreso con los días de Noé y los de Lot. Describió sucesos venideros con base en lo que ya había sucedido. El comprender cuáles han sido las experiencias del alumno, lo que está experimentando ahora, las ideas y hábitos que tiene y está adquiriendo, es una clave para la enseñanza eficaz. El maestro debe explorar cuidadosamente la vida de cada alumno con genuino interés, preocupación y amor, para emplear los principios de la percepción. Una fraternal relación entre los padres y el maestro es de gran valor para esto. El maestro de escuela dominical puede asimismo obtener entrada práctica en las percepciones del niño si visita su escuela y se familiariza con sus estudios y lo que lo rodea. Los contactos con el hogar y la escuela durante la semana son excelentes auxiliares para el maestro al presentar las verdades espirituales en el día del Señor. Orientación para desarrollar plenamente las aptitudes del niño. Muchos niños tienen limitados poderes de percepción por deficiencia física. A menudo un niño se retrasa en la adquisición de conocimientos no por ser mentalmente deficiente, sino por impedimento físico. Si se descubren y reconocen esos defectos físicos, la posibilidad de desarrollo mental aumenta. Corresponde a cada padre y maestro ayudar a los menos afortunados, rectificando los defectos corregibles, ayudando al niño a aceptar las limitaciones de la naturaleza permanente y guiándolos para que desarrollen plenamente sus aptitudes en potencia. En lo espiritual, es un discernidor. El primario tiene inclinación hacia Dios. Su conciencia es tierna, su impulso a obedecer es vigoroso y aún conserva su fe ciega de los primeros años. Pero si bien el niño es muy crédulo, ahora comienza a prepararse para investigar la vida posterior. En busca de pruebas y certeza, él discierne entre el hecho y la ficción. Las narraciones le encantan tanto como en los primeros años, pero la pregunta invariable, ¿es verdad? Vendrá sin duda con ansiedad casi dolorosa al concluir el relato, aunque todavía le gustan las historias en que él se finge ser esto, aquello. La vida se le torna cada vez más real y exige cosas reales para satisfacer sus anhelos, las verdades relativas a historias que antes aceptaba, como la de Papá Noel, San Nicolás, los Reyes Magos o la cigüeña, deben presentarse en forma sencilla pero honrada. La Biblia debe presentarse ahora tal como será enseñada en años posteriores. La razón por la cual la fe de muchos adolescentes se ha hecho trizas es que sus maestros han presentado como ficción lo que recibieron como hechos verdaderos durante los años más impresionables de su vida. No han perdido únicamente la fe en la Biblia y en Dios, sino la confianza en el hogar y la iglesia. El único modo de ahorrar al niño la agonía de la vida es comenzar con la verdad y apegarse a ella, el bien y el mal. El niño crece en su comprensión del gran conflicto entre las fuerzas del bien y el mal. Reconoce que él mismo se va arrastrando a la lucha. Comienza a discernir la experiencia universal del fracaso moral y a darse cuenta de sus propias debilidades. Descubre que hay amistades y relaciones buenas y malas que probablemente afecten su propio carácter. Discierne entre los buenos y los malos actos de su parte, no solo por las consecuencias, sino por el efecto que tienen sobre su propia paz y felicidad. Una mentira a los 8 años es mucho más grave que una falsedad a los 4. La conciencia entre en escena para afligir y atormentar. La conciencia no empedernida es poderosa aliada para el bien. Lo que el hogar y la escuela condenen o aprueben espontáneamente da contenido duradero a la conciencia. Los valores de los padres y maestros se convierten en su norma de valores, la medida de su conducta y el ámbito de su conciencia. El niño escrupuloso es producto de una atmósfera en que todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, se transmite espontáneamente. El precepto y la práctica. El niño tiene ahora edad suficiente para distinguir entre lo que se enseña mediante precepto y lo que se enseña por la práctica. Frustraciones mentales y morales suelen producirse cuando el niño descubre inconsecuencias en la vida de sus padres y maestros. Rápidamente discierne cualesquiera contradicciones entre el maestro de la palabra y el hacedor de la palabra. Grave error es enseñar al niño respecto a las consecuencias de mentir y luego contradecir la instrucción engañada respecto a la edad del niño para obtener una rebaja en el precio de la entrada al parque zoológico. El niño tiene todo derecho a esperar que sus maestros y padres pongan por obra lo que predican. Cree que así lo hacen hasta que descubre lo contrario. Ciertas actividades del día domingo pueden contradecir toda la instrucción que se le ha dado respecto a la santidad del día del Señor. Las excepciones que observe respecto al modo bíblico de vida pueden bastar para transformar su equilibrio mental y moral y deshacer años enteros de enseñanza. Los padres y maestros pueden ser inconsecuentes en pecados de omisión tanto como de comisión. Es difícil enseñar al niño a orar si los padres y los maestros no oran. Cierto autor cuenta que fue a huir a escondidas cuando su padre oraba una noche y se convenció definitivamente de que su padre realmente se interesaba por su alma de hijo. Uno de los valores de altar familiar es que el niño ve y oye orar a los padres tal como estos le han enseñado a hacerlo. La asistencia a la iglesia y a la escuela dominical es otro asunto en que los actos gritan más que las palabras. Los padres pueden instar a sus hijos a que asistan a estos servicios, pero cuando el niño descubre que el padre y la madre le piden hacer algo que ellos no hacen, toda la inconsecuencia se pone de manifiesto y puede dar al traste con la asistencia del niño a la iglesia. El niño discierne tan rápidamente entre el precepto y la práctica que tiene importancia máxima recordar. Lo que tú haces grita tanto que no puede escuchar lo que dices. Orientar hacia la madurez. El primario todavía tiene hambre de narración, de modo que esta es una de los medios más eficaces para declarar la verdad en un contexto significativo. El maestro debe seleccionar los materiales del plan de estudios en que abundan historias adecuadas para el niño primario y echar las bases para el estudio cronológico de la Biblia en el departamento primario superior. Además de este método y material, debe haber experiencias creativas con propósito, actividades educativas. El hogar, la escuela y la iglesia deben suministrar oportunidades para el desarrollo de las actividades expresivas e instructivas, principalmente trabajo manual. Todo el programa de enseñanza debe planearse de modo que haya tiempo y comodidades suficientes para las actividades creativas y las correlacionadas. Deben aprovecharse también las clases de la escuela bíblica de vacaciones. Esta escuela de verano suministra excelentes oportunidades para la participación máxima en actividades expresivas controladas que ponen en práctica este proceso de educación cristiana. Experiencia de adoración. La capacidad del niño para conocer a Dios ha aumentado grandemente conforme su mundo se ha ampliado y se ha extendido su experiencia. Que el niño no pueda comprender a Dios en la misma relación que lo hace el adulto no significa que su espíritu de adoración que proviene de Dios no debe ser estimulado para él. Dios es un compañero invisible, un amigo fiel. Puede hablar con él libremente, pero siempre con respeto, pues Dios es grande y poderoso. A Dios le gusta que le contemos nuestras cosas, porque Él se interesa por sus hijos. Nos da muchas bendiciones como la salud, el hogar, amigos, y por eso debemos recordar darle gracias. Le duele que hagamos lo malo. Nos da sus mandatos, así como lo hacen nuestros padres y también para los padres de familia. Tiene mandamientos, pues ellos también son hijos suyos. La iglesia debiera significar para el niño algo más que un servicio de culto aburrido. Debe enseñársele a que ame y comprenda el privilegio de asistir y ser parte de los cultos en la iglesia. Cuando asiste al servicio de adoración, debe aprender las diversas funciones del edificio de la iglesia, el propósito del púlpito, del instrumento musical, de la mesa de comunión y de otros diversos aspectos del edificio. Los acontecimientos y experiencias deben relacionarse no solo con los padres y los parientes más cercanos, sino con los apóstoles y mártires y con Cristo mismo. La capacidad del niño para conocer a Dios se amplía cuando su experiencia de adoración es significativa. Actitud de reverencia. Uno de los mayores problemas de la escuela dominical es lograr en el alumno la actitud correcta hacia las cosas santas con las cuales está relacionado. Este problema puede resolverse fácilmente si se da el énfasis adecuado a ciertos principios fundamentales. Mucho depende de las impresiones que el alumno haya recibido en el primer contacto. Es interesante observar que los niños católicos romanos manifiestan profunda reverencia hacia sus instituciones, porque esa actitud se les ha infundido desde el principio, la reverencia al día del Señor y hacia los ministros de Dios que les sirven bien, debe infundirse desde los primeros años. Esto puede fortalecer mediante, número 1, el orden. El orden es la primera ley del cielo. Véase 1 de Corintios 14, 33 al 40. Esto debe manifestarse en todo periodo de adoración, con todo grupo o experiencia de clases. Si el niño encuentra las sillas desordenadas y libros y papeles esparcidos por el suelo, probablemente los dejará igual. El superintendente bullicioso ha de esperar una escuela bulliciosa. El primer acto de disciplina del superintendente o el maestro debe ejercerse sobre sí mismo. El orden es tan contagioso como el desorden. Un programa ordenado, un ambiente ordenado, una ordenada distribución de las cosas indudablemente producirá profunda impresión de respeto. Corresponde a la escuela dominical tanto infundir reverencia hacia Dios como enseñar los hechos referentes a Dios. La palabra disciplina significa, al pie de la letra, hacer discípulos o adiestrarlos en el orden. Si los maestros quieren guiar a los niños para que sean discípulos de Jesús, el orden ha de ser uno de los requisitos. Número 2. La regularidad y puntualidad en la asistencia. El respeto del niño hacia la casa de Dios está en proporción directa con el grado de regularidad con que haya asistido. La importancia de la iglesia y de los ministerios que desempeña merma indudablemente a sus ojos. Tan pronto como descubra cualquier negligencia e indiferencia por parte de los adultos hacia su asistencia y puntualidad, todo su bienestar espiritual puede depender de la actitud de los padres y maestros respecto a estos asuntos. El maestro. Uno de los mayores rasgos positivos del maestro en el departamento primario puede ser una personalidad atrayente. Su capacidad para atraerse a los niños significa más ahora que en cualquier otro periodo de la vida de ellos. El niño ahora imita al hacedor más que al acto. Busca a alguien a quien quisiera parecerse cuando sea grande. Un maestro simpático probablemente sea su ideal. Atraerse al niño es el primer paso para ganarlo para Cristo. El mejor medio para que un niño aprenda el temor de Dios, decía Pestalozzi, es que vea y conozca un cristiano verdadero. Pero ganar un niño no es lo mismo que instruirlo. La actitud del niño hacia la gente depende de lo que sienta respecto a la misma. La aversión del niño hacia la religión suele ser el resultado de que ésta, en la niñez temprana, se relacionó con personas a quienes destetaba. No puede entonces el maestro esperar ganar al niño para ninguna causa mientras no lo gane para sí. Para ser un ganador de almas, primero tiene que ser un ganador de niños. Esto no puede realizarse mediante amenazas o miedo, ni puede ganársele simplemente por una expresión de amor, mas puede lograrse penetrando en su vida y compartiendo con él las cosas que para él son de primera importancia. Capítulo número 9. Cuarta infancia. La cuarta infancia, primario superior edades 9, 11 o 10, 12, es uno de los más interesantes e importantes periodos de la vida. Se le llama adultez de la niñez, pues en estos años se alcanza la madurez de la primera división de la vida y el niño llega al máximo en lo físico, mental y espiritual. Durante este periodo de la vida pasa por grandes cambios que afectan todo su ser. La cuarta infancia es quizás un periodo importantísimo, especialmente porque encierra en su desarrollo la solución a muchos de los problemas de la adolescencia. El fascinante estudio del primario superior revela que, en lo físico, es un hacedor. Al primario superior le encanta la actividad. Para él, el cielo es el límite. Como criatura audaz y resistente, está dispuesto a llegar hasta el límite en cualquier actividad. Le encantan las dificultades, busca el peligro, la emoción, las proezas físicas. Varones y niñas por igual parecen rebosar energía ilimitada. El padre y el maestro cristianos deben orientar esta vigorosa energía hacia la vida cristiana activa y el servicio. Los primarios superiores deben aprender a ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Santiago 1:22. Es saludable y resistente. La abundante salud e ilimitada energía contribuyen a darle una constitución casi inmune a la enfermedad. La buena salud y la energía inagotable, que ya no son necesarias para el crecimiento, impelen al niño a más amplios campos de actividad. Le encanta la vida al aire libre. Vamos afuera. Hay algo en esta invitación que expresa nuevos horizontes, emoción, aventura, expresa el anhelo de cambiar el ambiente limitado que dentro de casa encuentran los muchachos día tras día. Los primarios superiores necesitan una gran variedad de actividades y experiencias, y la vida al aire libre brinda la libertad para realizarlas. Los campamentos de vacaciones brindan oportunidades y atmósfera para enseñar verdades respecto a Dios. Las experiencias básicas con la naturaleza preparan el camino para las experiencias preparadas del aula. Mediante las actividades al aire libre pueden guiárseles para que descubran las leyes de Dios que se manifiesten en el universo y desarrollar una más aguda conciencia y apreciación de la obra divina. El profundizar en la apreciación de Dios como creador y sustentador puede fácilmente conducir a la dedicación del corazón y la vida a Dios como Salvador y Señor. En lo mental es un investigador. El poder de observación del primario superior es mucho más exacto que el del primario, y su raciocinio se consolida más y más, junto con el espíritu creciente de confianza en sí mismo. El primario superior está adquiriendo independencia, convirtiéndose en explorador inquisitivo. Tiene tantas preguntas como en años anteriores, pero va descubriendo nuevas formas de responder a sus propias preguntas. Se mantiene alerta y ansioso de aprender todo lo nuevo. Le interesa. Está ansioso de aprender más acerca de las personas, la geografía, la historia, los sucesos actuales, la naturaleza, la ciencia, la mecánica, el espacio. Quiere saber por qué las cosas son como son y qué relación tienen con él. Colecciona de todo. A los primarios superiores les gusta hacer cosas, y su espíritu investigador los lleva a numerosas inesperadas empresas. Casi todos los primarios superiores son amigos de coleccionar cosas. Cierto escritor dice, que el 90% de los niños coleccionan una y otra cosa. Las colecciones a menudo incluyen libros, postales, sellos, monedas, piedras, carritos, aviones, botones, tapitas, mariposas. A menos que se les oriente, ponen poco empeño en el arreglo o la clasificación. Las colecciones tienen un propósito útil. Las facultades de la observación y juicio se avivan, se echan las bases para diversos campos de estudio y se forman hábitos sistemáticos que influirán en toda la vida y carácter. Persigue intereses científicos. La pasión del primario superior por la investigación se demuestra a veces al desarmar juguetes mecánicos con el propósito de reconstruirlos. Los relojes viejos son las víctimas del laboratorio experimental, los aviones a chorro y las locomotoras y los aparatos eléctricos atraen especialmente a los varones. Los automóviles, radios y televisión fascinan al primario superior, y a menudo los muchachos de esta edad saben más que sus padres respecto al funcionamiento de las modernas invenciones. Su conocimiento respecto a los progresos de la edad especial son asombrosos. El padre que dedica tiempo a explicar los principios de funcionamiento de los aparatos hogareños realiza un gran aporte a la educación del primario superior. Las excursiones de la familia a lugares de actividad e interés científico no solo consolidan las relaciones familiares, sino que aprestan a los muchachos para las experiencias creativas de la escuela. El cuidadoso maestro cristiano que escucha atentamente durante el periodo de aprestamiento, la discusión en clase y las actividades de club para descubrir los intereses particulares de miembros individuales de su clase, puede aprovechar lo observado como punto de contacto para presentar verdades espirituales y hacer que la clase conozca a Dios, autor de toda ciencia. Lee diligentemente. Ahora que comienza a leer con soltura, los libros le suministran un nuevo campo de investigación. Grande es el mundo de los libros, hasta donde penetrará y explorará este reino tan accesible. Depende en gran parte de las influencias que sobre él ejercen el hogar, los amigos, la escuela y la iglesia. Ha de tenerse cuidado de regular el empleo de la televisión y la radio en el hogar para que se le forme el buen gusto y le quede tiempo para leer. El uso de malos libros solo puede eliminarse suministrándole buena lectura. Los padres y maestros, amantes de la lectura, sin darse cuenta, crean niños que aman los libros. La clase de libros que pongan en manos del niño modelará los intereses y el carácter de ellos. Los buenos libros hacen los grandes hombres. La influencia de las buenas publicaciones cristianas es fuerza poderosa al forjar vidas para Dios. La escuela dominical, las asociaciones juveniles y el hogar deben unirse para suministrar a los muchachos oportunidades para explorar por sí mismos la Biblia. Deben guiarlo para que lean aventuras reales en la Biblia. Observa las relaciones. Dado el espíritu investigador del primario superior, que le lleva a ampliar sus intereses, paso a paso llega a comprender cómo se entrelazan las cosas y los acontecimientos y por qué, de qué modo ocurren las cosas. Entiende las leyes de la continuidad y la consecuencia. Tiene un sentido histórico y cronológico del tiempo, el espacio, la ubicación y la distancia. La curiosidad del primario superior acerca de la geografía e histórica bíblica debe estimularse. Esto puede hacerse presentado los hechos cronológicamente mediante ayudas visuales y estimulando a pensar en el porqué de los actos de las personas y de los tratos de Dios con ellos. Esa nueva capacidad de investigación puede emplearse para ayudarlo a comprender cuál debe ser su relación con Cristo. Continuamos en el tercer cassette, este capítulo 9.